¿Estamos ready? Ok. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 13. Y dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos todos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias todos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Todos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que eres. Qué bendición es poder predicar tu palabra. Ayuda a tu siervo. Señor, tú sabes que te necesito. Tú sabes, Señor, el tiempo que hemos pasado meditando y preparando este mensaje. Pero, Señor, de nada sirve si no me ayudas ahora. Señor, yo reconozco mi debilidad. Reconozco que soy un vil y miserable pecador. Señor, reconozco que no merezco este privilegio de predicar tu palabra. Yo te pido que tú me ayudes. Señor, no permitas ninguna distracción. Señor, te oro por los niños que están inquietos, que tú les toques sus corazones y le ayudes, Señor, a prestar atención. Señor, también te oro por cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo. Obra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Gracias por tomar asiento. Antes de arrancar, tengo que pedirle un favor. Número uno, si tienen un celular en su casa, lo apaguen. Bien importante. No lo ponga a vibrar apagado. ¿Okay? Yo te voy a predicar con mi corazón en esta mañana. Yo quiero que tú me des tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y yo sé que usted es importante, pero nadie es más importante que Dios. Y número dos, necesito ver los ujieres después del servicio inmediatamente. Quiero que miren el versículo 13. Versículo 13, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 4, Pablo le escribe a los santos en Filipo y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo interesante de este pasaje no es el contenido, aunque sí tiene un contenido y tiene un mensaje muy especial. Pero lo interesante en este mensaje fue que cuando Pablo le escribió esta carta o esta epístola a los filipenses, él lo estaba escribiendo mientras se encontraba en una prisión. Desde la cárcel les escribió estas verdades. Les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y luego en el versículo 13 les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son dos versículos bien famosos, bien especiales. Y quiero que preste atención en esta preciosa mañana. Quiero que sepa, hermanos, analizando el versículo número 13, dice que todo lo puedo. ¿Quién lo puede? Yo lo puedo. Tú y yo podemos. ¿Cómo podemos? En Cristo, que nos fortalece. Quiero hablar esta mañana acerca de cómo llegar al lugar llamado éxito. ¿Cómo llamar a ese lugar llamado éxito? Quiero que se dé cuenta, hermanos, que el camino hacia el éxito no es derecho, como algunos piensan. El camino hacia el éxito tiene unas curvas que se llaman fracasos. En el camino hacia el éxito hay unas lomas que se llaman confusión. En el camino hacia el éxito hay unos muertos en la carretera que se llaman amigos. En el camino hacia el éxito hay unas luces rojas que se llaman enemigos. En el camino hacia el éxito hay unas luces de precaución que se llaman familia. En el camino hacia el éxito van a venir unas gomas vacías que se llaman trabajo. Pero si tienes una respuesta que se llama determinación y tienes un motor que se llama perseverancia, y si tienes una aseguranza que se llama fe, y sobre todo si tienes un chofer llamado Jesucristo, entonces llegarás a ese lugar llamado el éxito. Para José, el camino al éxito se llamaba traición, injusticia, falsas acusaciones, cárcel, celos, envidia, tiempos de hambre, pero logró llegar al éxito cuando Dios en su soberana sabiduría lo coronó como gobernador de Egipto, y Dios lo usó para preservar no tan solo a su pueblo, pero al mundo entero del hambre que venían durante los 7 años de hambre que vinieron a la tierra de Egipto. Para David, el camino del éxito se llamaba un gigante llamado Goliat. Para Sara, el camino del éxito fue no poder tener hijos hasta que Dios decidiera. Todos queremos ser un éxito, pero no queremos ir a través del camino que nos lleva al éxito. Para Job, el camino del éxito fue perder a sus hijos, sus hijas, su negocio, su ganado y su hacienda. Y después perdió hasta su salud. Pero gloria a Dios, llegó al lugar del éxito y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Para Daniel, el camino del éxito se llamaba una fosa de leones. Todos queremos el éxito, pero nadie quiere el camino que nos lleva a ese lugar llamado éxito. Para los 3 jóvenes hebreos, el camino del éxito fue un horno de fuego ardiente. Sin embargo, mientras estaban en ese horno, había un cuarto hombre en ese horno, quien era el Señor Jesucristo, quien manifestó su presencia y manifestó su poder al estar con ellos y al rescatarlos del rey Nabucodonosor que los quería matar. Para Moisés, el camino al éxito fue cuando lo depositaron en una canasta y en un río. Luego fue encontrado por la hija de Faraón y más adelante ella lo crió y creció y fue el hombre quien libró al pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto y los sacó y los dirigió hacia la tierra prometida. Para Jefté, el camino del éxito fue cuando perdió a su hija. Para Jonás, el camino del éxito fue cuando se encontraba en el vientre del pez. Para Sansón, el camino del éxito fue cuando perdió su poder y quedó ciego, porque más adelante aprendió que el poder no era de él y el poder era de Dios, y Dios le devolvió el poder otra vez, y en su muerte mató más filisteos que los que mató durante toda su vida. Todos queremos ser un éxito, pero no queremos ir a través del camino que nos lleva al éxito. Para Esteban, el camino al éxito fue cuando fue apedreado. Para Pablo, el camino al éxito fue cuando fue encarcelado injustamente. Para el Señor Jesucristo, el camino al éxito fue la cruz del Calvario. Todos queremos ser un éxito, pero no queremos ir a través del camino que nos lleva al éxito. Para Jacob, el camino al éxito fue cuando su hermano lo quería matar, su hermano Esaú. Fue entonces que él luchó con Dios hasta que rayaba el alba. Entonces Dios le dio una bendición única que jamás ha sido dada a persona alguna. Dios le cambió su nombre y luego llamó su nombre por ese pueblo. Su nombre era Jacob, que significa engañador, suplantador. Luego Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe para con Dios. Y Dios le dio una nación entera bajo ese nombre. El pueblo de Israel llamó su nombre, el nombre de su pueblo, por el nombre de Israel. Pero él tuvo que aprender a ir a través del camino del éxito. Para Oseas, el camino al éxito fue cuando perdió a su esposa. Para Ezequiel, el camino al éxito fue cuando falleció su esposa y Dios le dijo a Ezequiel que no quería que guardara luto. Dios le dijo a Ezequiel: quiero que mañana vayas y predicas y la palabra como acostumbras a hacer todos los días. Y Ezequiel hizo tal y como Dios le mandó. Para Nehemías, el camino al éxito fue cuando vino Sanbalat y Tobías, dos críticos que venían y le dijeron que dejara de reedificar el muro de Jerusalén que había sido destruido. Sin embargo, él le dijo a ellos: no puedo bajar, no puedo dejar la obra, estoy haciendo una gran obra. Él le dijo: yo no me voy a bajar al nivel de ustedes, no me voy a rebajar a las críticas, no me voy a rebajar a la murmuración, no me voy a rebajar a los chismes. Y no bajó a su nivel, se mantuvo sirviéndole a Dios, edificando el muro en Jerusalén. Para Juan el Amado, el camino al éxito fue cuando fue llevado a una isla llamado Patmos. Fue entonces que Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Hermanos, todos queremos ser un éxito, pero no queremos ir a través del camino que nos lleva al éxito. Para una mujer llamada Fanny Crosby, el camino al éxito fue quedarse ciega. Al quedarse ciega, ella pudo tomar tiempo para escribir la mayoría de los himnos que usted y yo cantamos semana tras semana tras semana. Para Jack Hiles, el camino al éxito fue su padre alcohólico que lo maltrataba. Su padre alcohólico que abusaba de su mamá. Su padre alcohólico que en una ocasión le dijo a su hijo: si algún día vas a hacer algo para Dios, si vas a ser un pastor, predicador de la palabra de Dios, mira, lo desheredó como hijo, tú no eres mi hijo. Lo insultaba y lo golpeaba. Sin embargo, él aprendió que el camino al éxito era esa tragedia en su vida. Para Marlene Evans, el camino al éxito fue cuando le diagnosticaron cáncer. El médico le dijo a Marlene Evans: vas a durar 6 meses. Pasaron los 6 meses y adivina qué. Le dijeron: bueno, pasaste 6 meses, pero te damos un mes más. Pasó un mes, le dijeron: algo está pasando, pero no creo que vas a durar 3 meses más. Después otra vez dijeron: ¿sabes qué? Te ve mejor, pero no pasa de 6 meses. Y así estuvieron, no pasa de 2 meses, no pasa de 3 meses, no pasa de semana y media, no pasa de un mes, no vas a durar un año más. 18 años tuvo esa mujer batallando con cáncer, pero mientras tenía ese cáncer, ella iba por todo Estados Unidos enseñando a mujeres de Dios cómo ser mujeres temerosas de Dios y cómo servirle a Dios, porque para ella el camino al éxito fue ese cáncer que Dios le permitió tener. Muchos quieren el camino al éxito, pero no quieren el camino que Dios escoge para ellos. Para una hermana llamada Linda Márquez, el camino al éxito fue un esposo con 10 tornillos en su espalda. Para una mujer de Dios conocida como Carolina Martínez, el camino al éxito fue dejar su patria mexicana, dejar su familia, su mamá, su papá, sus 10 hermanos, y milagrosamente, sin nada, llegar aquí a California, y de California llegar a Indiana y casarse con un hombre tan maravilloso como que el esposo de ella. Qué bueno que están despiertos, ok. Para una hermana llamada Carmen Tiburcio, el camino al éxito fue cuando su esposo se accidentó y perdió una mano y sus 2 piernas. Para un hombre llamado Lee Robertson, el camino al éxito fue cuando su hija llamada Joy, unos cuantos, creo que meses de vida, cuando su hija, llamada Joy, falleció Luego vino el Dr. Lee Robertson y en medio de esa tragedia edificó lo que se conoce hoy día como el campamento Joy, donde cientos y miles de jóvenes han ido, han escuchado la palabra de Dios, han sido salvos, sus vidas han sido transformadas y hoy día le sirven al Señor gracias a un hombre que fue a través del camino al éxito y soportó lo que Dios le envió. Muchos queremos el camino al éxito, pero no queremos el camino que Dios nos escogió. Un hombre llamado John Bunyan, autor del famoso libro El Progreso del Peregrino, y lo tengo aquí para que lo vean. Aquí está el libro. El camino del éxito para él fue cuando lo pusieron en una prisión de Bedford por predicar la palabra de Dios. Y todas las semanas su familia iba a verlo mientras él estaba en prisión. Pero un día su hija fue a donde él y le dice a su papá: papi, los oficiales dijeron que te puedes ir a casa con nosotros. Papi, ya puedes regresar a casa. Ellos dijeron que te van a dejar libre. Y el papá le dijo, John Bunyan le dijo: ¿de verdad me van a dejar libre? Y dijo: sí, papi, te van a dejar libre. Te puedes ir a casa, papi, te extrañamos. Queremos que estés con nosotros. Regresa a casa, por favor. Mami y yo te extrañamos. Papi, regresa a casa. Y la niña le dijo al papá: papi, te van a dejar libre con una condición. ¿Y cuál es esa condición? La condición es que tienes que firmar un documento en el cual tú certificas que nunca más vas a predicar acerca de Jesucristo. John Bunyan le dijo a su hija pequeñita, le dijo: hija, yo te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero yo quiero que tú sepas, hija mía, que si me dejan libre hoy, mañana estaré en las calles predicando acerca de Jesucristo. Ese fue el camino del éxito para él. Para un hombre llamado Michael Jordan, hoy déjame decirle que John Bunyan, mientras estaba en ese camino del éxito, escribió este libro conocido como El Progreso del Peregrino. El libro de mayor ventas en toda la historia se llama la Biblia. El segundo libro de mayor ventas en toda la historia es El Progreso del Peregrino. Ese fue el camino del éxito que Dios escogió para él. Un hombre llamado Michael Jordan, el camino del éxito para él fue la muerte de su padre. Después que su padre falleció o lo asesinaron, Michael Jordan ganó 3 campeonatos con los Bulls de Chicago. Para un hombre llamado Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, el camino al éxito para él fue una enfermedad conocida como tuberculosis. Él predicaba la palabra del Señor. Él le servía a Dios con todas sus fuerzas. Él amaba a Dios con una pasión. Él tenía el poder de Dios tan grande sobre su vida que en una ocasión él predicaba y habían 10,000 personas en un auditorio, en un anfiteatro allá en Inglaterra. Y habían 10,000 personas adentro y afuera habían 10,000 más queriendo entrar a escucharlo predicar. En una ocasión ese hombre llamado Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, predicó. Y más de 24,000 personas vinieron a escucharlo predicar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque fue a través del camino el éxito. El camino del éxito no es el camino que todo el mundo piensa. El camino al éxito no es lo que tú piensas que es tener dinero, casas, posesiones, riquezas. Hermano, hay gente que hereda esas cosas y no son exitosos. El camino al éxito es cuando Dios te pone a través del fuego y te lleva por ese camino y te usa en gran manera para demostrarle al mundo entero que no fue por ti y que no fue por mí, pero fue por la gracia y el poder de Dios. Muchos quieren el camino al éxito, pero no quieren el camino que Dios escogió para ellos. Cuando el señor Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, se enfermó, tomó tiempo para... Eso fue algo que Dios permitió en su vida. Porque mientras estaba enfermo, escribió más de 135 libros. Muchos de ellos han sido traducidos en muchos idiomas. ¿Cómo Dios usó a ese hombre? Un hombre rendido al Señor. Para un hombre llamado Horacio Spafford. Horacio Spafford era un hombre de negocios muy prominente y muy próspero. El camino al éxito para él fue cuando sufrió dos eventos que causaron gran dolor en su vida. La primera de ellas fue la muerte de su único hijo, que ocurrió inmediatamente después del gran fuego en Chicago en octubre del año 1871. Ese fuego lo arruinó financieramente. Él quedó casi prácticamente en la bancarrota. La segunda tragedia en su vida fue en el año 1873, mientras su esposa y sus cuatro hijas, sus únicas hijas, cruzaron el Océano Atlántico porque iban para Inglaterra para buscar una mejor vida, ya que lo perdieron todo en Chicago. Él se quedó atrás, pero su familia se fue en el barco. Y las cuatro hijas del señor Stafford murieron cuando el barco en que iban chocó contra otro barco. La esposa de Spafford sobrevivió al accidente y le envió un famoso telegrama que decía en inglés: Saved alone. En español, salva sola. Sus cuatro hijas murieron. Semanas después, mientras el barco en que iba el señor Stafford para encontrarse con su esposa pasaba cerca del lugar donde murieron sus únicas cuatro hijas, el señor Spafford fue inspirado por Dios a escribir un himno. Que escuchen esto. Dios sabe que no miento. Yo no le pedí al coro que cantara ese himno hoy. Pero hay un gran Dios que hace las cosas en su divina sabiduría y pone todo en su lugar. Y el himno dice así, escuche las palabras. Dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Luego la otra estrofa dice: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo esplendor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. La última estrofa dice: la fe tornaráse en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. El camino para el éxito para Horacio Spafford fue cuando perdió su familia. Usted dirá: Pastor Martínez, hermano, esto no está en el mensaje, pero ¿usted se da cuenta por qué yo no cambio nuestra música? Por la porquería que sale ahora. ¿Usted se da cuenta por qué yo quiero esos himnos antiguos? Porque han sido himnos que a través de los años han sido comprobados. Esta música que sale ahora, este rap cristiano que viene del infierno, y este reggaetón cristiano que es del diablo. Mira, hermano, alguien tiene que decir algo. Lo santo y lo profano no se pueden mezclar. A mí no importa que le pongan palabras cristianas, a mí no importa que le pongan versículos de la Biblia. Hermanos, necesitamos música que alaba, glorifica y exalta el nombre de Jesucristo. Y eso es todo. Alguien diga amén. Todos queremos ser un éxito, pero no queremos ir a través del camino que nos lleva al éxito. No, me queda poco tiempo. Quiero darte rápidamente los 7 pasos para tú ser un éxito. Número 1, tú tienes que tener un sueño. Número 1, tienes que tener un sueño. El camino al éxito comienza, escuchen bien, el camino al éxito comienza con un sueño, con un sueño. Si tú no tienes un sueño, tú nunca vas a alcanzar ese camino del éxito. Todas las noches, escuchen esto, todas las noches, al acostarme a dormir, yo le pido a Dios que me dé un buen sueño. A mí me encanta soñar. Anoche, antes de despedirme de mi esposa y decirle te amo y nos besamos y abrazamos y leímos la Biblia y oramos, etcétera, yo le dije al Señor, Señor, dame un buen sueño. Señor, yo quisiera un buen sueño. Señor, me dio un sueño bello. Y qué lindo soñar. Yo no sé si a ti te encanta soñar, pero a mí me encanta soñar. Y antes de acostarme, yo a veces fallo, pero casi siempre yo cito el Salmo 4. El Salmo 4 dice algo así, a veces se me traban las palabras, pero dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego a veces cito un poquito el capítulo 5, pero también le cito el versículo, creo que es Salmo 5, 2 o 3, donde dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Ve? Y hermanos, el camino al éxito comienza con un sueño. Yo creo en soñar en grande. Usted como joven, usted como adulto, usted como hermana, tiene que mirarse y de aquí a 10 años y ver qué es lo que quieres estar haciendo para Dios. ¿Qué tú quieres estar haciendo de aquí a 10 años? Pero tienes que tener un sueño para tu vida. No puedes vivir la vida así al garete. Tú no puedes vivir la vida más lo que suceda, lo que pase, que venga lo que venga. No, las cosas no suceden por accidente. Suceden con un propósito. Y usted tiene que lograr ese propósito que Dios tiene para su vida. Pero comienza cuando usted tiene un sueño. Un sueño. Y luego usted necesita tomar los pasos necesarios para alcanzar aquello que quieres estar haciendo. José en la Biblia tenía un sueño. ¿Sabía? Antes de José ser gobernador, él soñó que él era el gobernador. Antes de él ser gobernador, él soñó y se lo dijo a sus hermanos. ¿Sabes qué? Yo voy a ser el mero mero. Eso está en el hebreo, tú no entiendes eso. Él le dijo, ¿sabes qué? El que va a mandar aquí soy yo. Él le dijo, todos ustedes, ingratos, hermanos míos ingratos, eso está en el hebreo también. Todos ustedes, algún día van a venir y se van a arrodillar ante mí. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Ah? Le dijo a sus padres, ustedes también padres, también van a venir a pedir a donde mí. Le hace la Biblia, le hace Génesis 37 en adelante para que usted lo vea. ¿Por qué? Porque José tenía un sueño. Él soñaba. Y si tú vas a alcanzar algo en la vida, tú tienes que tener un sueño. Sin un sueño nunca vas a lograr nada. Todo el mundo quiere soñar un sueño, pero tiene que soñar un sueño en grande. El perezoso sueña, pero nada alcanza, dice la Biblia. ¿Ven? Número dos, después de tener un sueño, número dos, tienes que tener un deseo. Tienes que tener un sueño, pero después del sueño tienes que tener un deseo. Un deseo. No, hermanas, yo te amo y te respeto y te quiero, pero la Biblia dice que tu deseo será para tu marido. ¿Oye? Tu deseo será para tu marido. ¿Oye? No se le vaya por encima a su marido. Yo sé que hay muchas hermanas que quieren soñar y no hay nada malo con soñar, pero tu deseo será para tu marido. Si no te gusta, léalo en Génesis 3:16 y dice que también, y él enseñoreará de ti. Hermano, te doy permiso para que digas amén. Ok, también pida permiso a tu esposa que te deje decir amén si tienes problemas. Pero número uno, tienes que tener un sueño. Número dos, tú tienes que tener un deseo. Un deseo. ¿Qué clase de deseo? El deseo tuyo debe estar a la par que los deseos de Dios para tu vida. Todo el mundo, yo tengo deseo, yo deseo esto, deseo aquello. Pero pregúntate si ese deseo es el deseo que Dios tiene para ti. ¿Ah? La Biblia dice, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa palabra peticiones, si usted lee la versión inglés, King James, se va a dar cuenta que significa desires, deseos. So, si tú te deleitas en Jehová, si tú te regocijas en Él, si tú quieres hacer las cosas como Dios manda, ¿sabes qué? Dios dice que Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué sucede? Mira, Proverbios 3, versículo 5, ¿qué dice? Fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Reconócelo. Los deseos tuyos deben ser los deseos de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero tienes que tener un deseo de lograr algo. Hermano, las cosas no suceden por accidente. Hay que tener un deseo para lograrlo. El salmista dijo, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Salmo 38, versículo 9. El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El problema de muchos cristianos, sí, yo tengo un deseo. Yo deseo una casa, yo deseo chavo, yo deseo ser millonario, yo deseo aquello, yo deseo lo otro, yo deseo un buen carro. No hay nada malo con esas cosas, pero te pregunto si tus deseos son los deseos de Dios. ¿Ve? Nunca vas a lograr el éxito, nunca vas a lograr alcanzar lo que Dios tiene para ti hasta que tengas un sueño y el deseo tuyo sea el deseo de Dios. En un deseo. Tus deseos deben estar a la par con los deseos de Dios para tu vida. Proverbios 11:23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien. El deseo tuyo debe ser hacer el bien. Ayudar al prójimo. Mira, ustedes que están bendecidos, escuchen bien. Mira, yo trabajo para varias cosas, ¿verdad? Yo primero trabajo para servir a Dios. Pero después de eso, cuando yo cobro, lo primero, pues claro, saco el diezmo de Dios. Soy intocable. Después de eso, pago las cuentitas que tengo. Me aseguro que hay comida en la casa. Y lo demás, ayudo al que pueda. Así yo vivo la vida. Yo quiero la bendición de Dios, no para mí. Yo quiero la bendición de Dios para otros. Ustedes que, mira, tú quieres ser un éxito, escuchen bien. De lo que Dios te da, claro, cumple con Dios primero, a tu diezmo, cumple con tu familia, y después lo que te queda por ahí, inviértalo en gente necesitada y ayuda a los demás para mejorar la vida de otros, y tú vas a ver cómo Dios te va a llevar a través del camino del éxito. Te lo garantizo. Pero tienes que tener un deseo, pregunta, retórica, contesta en su corazón. ¿Qué tú deseas en la vida? Por eso nunca logramos nada, porque no hay ningún deseo. ¿Qué tú deseas lograr? Uno le pregunta a un joven, joven, ¿qué tú quieres en la vida? ¿Sabías tú que Cristo a los 12 años quería hacer, ya sabía lo que quería hacer? Cristo a los 12 años ya sabía lo que le iba a hacer. Tú le preguntas hoy día a un joven de 14 años, 15, ¿qué tú quieres en la vida? Yo no sé. ¿Qué tú quieres en la vida? Cualquier cosa. Joven, necesitas un deseo, un sueño, un deseo para tu vida. ¿Qué tú quieres hacer de aquí a 10 años? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué tú deseas? ¿Qué tú anhelas? ¿Qué tú quieres lograr, alcanzar en tu vida? No vivas la vida para el mundo. El mundo te va a destruir. Las drogas te van a destruir. El pecado te va a destruir. Vive la vida con un deseo para Dios. Un deseo. Un deseo. Número 3. Número 1, tienes que tener un sueño. Número 2, tienes que tener un deseo. Número 3, tienes que tener un desafío. Un desafío. O sea, un reto. Parece imposible, sí, parece imposible. Pero gloria sea al Señor, que para Dios no hay nada que sea imposible. Pero yo solo no puedo. Sí, a lo mejor tú solo no puedes. Pero con Dios a tu lado, tú puedes. Por eso fue que Pablo dijo en Filipenses, todo lo puedo, ¿cómo? En Cristo. Él reconocía que él solo no podía. Y tú solo no puedes. Tú y yo solos nos caeremos de cara. Tú y yo solos nos caeremos de cara. Pero gloria sea al Señor con la ayuda de Dios. ¿Sabes qué? Dios te ayuda. Y puedes lograr grandes cosas con Dios a tu lado. Tú y yo necesitamos a Dios desesperadamente. El desafío tiene que motivarte cada día de tu vida. Ese deseo, ese desafío tiene que motivarte cada día de tu vida. El pastor Jack Hiles, escuchen esto, su papá lo desafió para que edificara, su papá borracho, inconverso, lo desafió y le dijo que si iba a ser un predicador, le dijo, si tú vas a ser un hijo de pip, predicador, ¿por qué no te vas y edificas la iglesia más grande del mundo? Así le dijo. Y eso fue un desafío para él. Y hasta el día de hoy, aunque el pastor House está muerto, la iglesia que él edificó, todavía hasta el día de hoy, es la iglesia con la escuela dominical más grande en todo el mundo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenía un desafío. Tenía un desafío. Algo que lo retaba, algo que parecía imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:23 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, escuchen esto, Dios se especializa en lo imposible. ¿Oyó? Dios se especializa en lo imposible. Con el poder de su boca, Dios creó los cielos y la tierra. Con el poder de su boca, Él creó el universo y las estrellas. Con el poder de su palabra, Él alimentó a 5,000 con 2 peces y 5 panes. Él dividió el Mar Rojo en 2 para que 3,5 millones de judíos pasasen en tierra seca. Dios fue que con su poder envió fuego del cielo cuando Elías derrotó a los profetas de Baal. Cuando David derrotó a Goliat, el que dirigió esa piedra no fue David, sino Dios con su mano dirigió esa piedra y mató al gigante. Cuando Gedeón y sus 300 derrotaron a 120,000 enemigos, fue Dios quien lo hizo. Cuando Cristo transformó el agua en vino, lo hizo con su poder. Cuando sanó a muchos enfermos, cuando sanó a personas con lepra, cuando sanó a un siervo de un centurión romano, cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando calmó la tempestad, cuando sanó al endemoniado gadareno, cuando sanó a un paralítico, cuando sanó a una mujer que tenía un flujo de sangre, cuando alimentó a los judíos que por 40 años mendigaban por el desierto. ¿Quién lo hizo? Dios con su poder. Dios se especializa en lo imposible, pero tú tienes que tener un desafío. Tiene que haber un reto, algo que te motive por dentro a levantarte por la mañana. Cuando te levantas en la mañana, tú piensas en eso, ¿eh? Porque es un desafío. Número 4, número 1, tienes que tener un sueño. Número 2, tienes que tener un deseo. Número 3, tienes que tener un desafío. Número 4, tienes que tener dedicación. 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 El apóstol Pablo dijo, escuchen esto. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago. Una cosa hago. ¿Cuál es esa cosa? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Una cosa hago. ¿Usted sabe por qué muchos de nosotros fracasamos? Porque queremos hacer 100 cosas a la vez. Y no hacemos ni una de ellas bien hechas. Muchos de ustedes se encuentran en fracaso. Muchas de ustedes hermanas tienen problemas en su matrimonio. Muchos de ustedes hombres tienen problemas con sus mujeres. Porque tú quieres hacer 100 cosas a la misma vez. Pablo dijo, una cosa hago. One thing at a time. Una cosa a la vez. Hay ciertas cosas que pueden esperar. Hay otras que no. Pero una cosa a la vez. Algunos cristianos parecen como una mujer cuando prende 8 hornillas. Y en las 8 hornillas tiene algo diferente. Y cuando viene a ver, hace 2 buenas y quema las otras 6. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? Y así vivimos la vida. Hermano, ¿sabía usted que el día tiene 24 horas? No 30. Lo más lindo que hizo Dios fue un día después del otro. Yo muchas veces, mi esposa está aquí y sabe que yo la amo, pero muchas veces digo, ¿sabes qué? Eso puede esperar para mañana. Muchas veces digo a mi esposa, ¿sabes qué? La iglesia no se va a mover de ahí. A veces tengo que decir, amor, la casa no se va a mover de ahí. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que su casa no se va a mover de lugar? Está el mate, aquí está el brillocito aquí, aquí está tu regalito, los trastes tienen que estar ahí. Y el pobre marido ahí esperando por su esposa, y la mujer ahí más preocupada por los trastes, más preocupada por este. Y yo espero hasta que alguien diga amén. Pablo dijo, una cosa hago, one thing at a time, this one thing I do, él es en inglés, this one thing I do, determinación, dedicación, él estaba dedicado a lo que estaba haciendo. Cuando tú conoces a los hombres exitosos mundanos, ayúdeme, usted piensa en Bill Gates, ¿qué piensa? En baloncesto, ¿verdad? Él es grande en computadoras, pero también es grande en baloncesto, también es grande en fútbol, no. Una cosa hago, él es un hombre de software, computers, Windows, eso es todo, punto, se acabó. El hombre más rico del mundo, alguien diga amén. ¿Ah? Una cosa hago. ¿Ah? Michael Jordan, ¿qué tú piensas de Michael Jordan? ¿Ah? ¿Cuándo tú piensas de Michael Jordan? ¿Qué piensas? En pelota, ¿verdad? Él trató la pelota y fue un fracaso, ¿sabía? ¿Alguien supo eso? ¿Ah? Él trató la pelota, pero fracasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo que... No fue el camino del éxito que Dios escogió para él. Pero tú piensas, Michael Jordan, ¿qué piensas? El mejor baloncelista de todos los tiempos. ¿Está conmigo? ¿Ok? Cuando tú piensas en Donald Trump, ahora pensamos en mi universo, ¿verdad? Pero ¿usted sabe cuál es el secreto, lo más que él se dedica? Real estate. Lo de él es real estate. Solo de él. Comprar propiedades, edificar edificios, venderlas bien caras, solo del real estate. Una cosa hago. Cuando tú piensas en Alex Rodriguez, ¿eh? Pelota, ¿verdad que sí? Tremendo pelotero, mi jugador favorito de mi ciudad, los Yankees de Nueva York. Alex Rodriguez, el mejor pelotero, se cree que de todos los tiempos. Una cosa hago, ¿qué? Jugar pelota. ¿Alguien está conmigo aquí? Seguimos. Cuando tú piensas en Alexander Bell, para ustedes que lo conocen, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿En el teléfono? ¿Ah? Una cosa hago. Una cosa hago. Dedicación, hermanos, dedicación. Una cosa hago. No 100,000 cosas a la vez. Yo espero hasta que alguien diga amén. Oye, me están dejando solo aquí. Cuando tú piensas en los hermanos Wright, ¿en qué piensas? En los aviones, ¿verdad que sí? Se dice que cuando ellos inventaron el avión, ellos hicieron todo y prepararon el despegue, pero se dice que nunca planificaron el aterrizaje. Algo increíble, ¿verdad? Pero cierto. ¿Eh? Pero los hermanos Wright, ¿qué hicieron? Inventaron el avión. Una cosa hago. ¿Eh? Y gracias a Dios, Luis tiene trabajo gracias a los hermanos Wright, ¿verdad? Una cosa hago, dedicación. Cuando tú piensas en Thomas Edison, ¿en qué piensas? ¿En la luz, electricidad? ¿Eh? Una cosa hago, determinación. 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 Esa es la próxima. Número 5, determinación. Número 1, dijimos, tienes que tener un sueño. Número 2, un deseo. Número 3, un desafío. Número 4, dedicación. Número 5, determinación. Determinación. Determinación es aquello que, escuchen esto, es aquello que no le tiene miedo al fracaso. Cuando tú eres determinado, tú no le puedes tener miedo al fracaso. Muchas personas no alcanzan grandes cosas porque le tienen miedo al fracaso. Escuchen bien, yo prefiero fracasar y intentar que nunca intentar. Yo prefiero intentar y fracasar que quedarme con los brazos cruzados y nunca intentar hacer nada. Un joven me dijo, estoy buscando trabajo. Yo dije, pero mira, en Burlington están dando trabajo. Es que ahí pagan 5.15. Yo prefiero cobrar 5.15 que 0.15 en lo que consigo algo. Alguien dígame. Yo prefiero ganar 5.15 en lo que consigo algo mejor, pero no quedarme sin hacer nada, esperando a que todo caiga del cielo. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Qué sucede, hermanos? No hay determinación, determinación, determinación. No le puedes tener miedo al fracaso. No le puedes tener miedo a la profundidad. Tienes que aprender a nadar. No puedes tener miedo a los vientos, a las olas, a las tempestades. No puedes tener miedo a las críticas, a los ataques, a los obstáculos, a las murmuraciones, a lo que la gente va a decir. Usted está determinado. Determinación. William Carey, misionero a India, una vez dijo, intenta, intenta, intenta cosas grandes para Dios. Espera cosas grandes de Dios. Cuando Thomas Edison estaba bregando con la bombilla, le criticaron, dice, tú nunca vas a inventar la luz, tú nunca vas a crear una bombilla, y mira todos los proyectos que tenía. Le habían fracasado más de 1,000 proyectos. Él hacía el proyecto y fracasaba. Y le dijeron, tú nunca vas a inventar nada, tú no puedes. Él dijo, ¿sabes qué? Yo sí puedo, porque él estaba determinado. Y cuando le decían, pero tú no ves que estás fracasando, él decía, no, no estoy fracasando. Yo ahora sé 1,000 maneras que no funcionan. Yo conozco 1,000 maneras en que no funciona la electricidad y no se puede prender una bombilla. Pero él siguió y siguió y siguió hasta que Dios lo usó, inventó la bombilla. ¿Alguien está conmigo aquí? Determinación, determinación. Un hombre llamado Jim Ryan, James Naismith. James Naismith, muchos de ustedes no lo conocen, pero James Naismith era un hombre que hizo algo interesante. Él estaba bregando en un experimento para hacer un proyecto. Y mientras él escribía, él venía y estaba diseñando el proyecto y decía, esto no funciona. Y empezaba otra vez y seguía y tratando de inventar el proyecto. Ah, esto no sirve. Y seguía y con otro proyecto más y tratando de diseñar algo, un gran descubrimiento, y no funcionaba y se enojaba y tiraba. Y así seguía tratando y tratando y tratando. Y hasta que un día vio lo que estaba así. Tenía una montaña llena de papeles y de proyectos destruidos. Y cuando él veía eso, él decía, espérate. Yo antes jugaba, me retiré. Él decía, espérate, ¿qué? Y seguía. Wow. Y después seguía ahí. Wow. Y después seguía. Y después vino. Y después vino. Y sabes qué, empezó a escribir. Empezó a escribir. Y empezó a dibujar. Y empezó a dibujar. Dijo, wow, eso está bueno, esa idea es tremenda idea. Wow, ¿qué es eso? Wow. Y mira lo que inventó. Inventó el baloncesto. Determinación. Determinación. Algunos de ustedes empiezan y... Ah, esto no sirvió.
¿Para qué no funciona?
¿Para qué? He tratado, ya yo traté eso. Y siempre estás en lo negativo, en que no se puede, en que no se puede. Déjeme decirle, hermano, el Dios que yo le sirvo es un Dios que sí puede. Es un Dios que sí tiene poder. Y Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero tienes que tener determinación. Oye, perdí el bosquejo, ¿dónde estoy? No, aquí. Me quedan dos. Determinación. Número 6. Número 1, tienes que tener un sueño. Número 2, un deseo. Número 3, un desafío. Número 4, dedicación. Y déjame decirte, hermanos, cuando tú eres dedicado, la dedicación produce estabilidad, lo cual produce confiabilidad, lo cual produce credibilidad, lo cual produce seguridad. ¿Sabes por qué nadie confía en ti? Porque no eres dedicado. Un día está aquí, un día está allá, un trabajo aquí, un trabajo allá, lo aquí, lo otro, aquello, otro, de un lado para otro. ¿Eh? Así que vives. El otro día alguien me vino a traer un resumen que quiere trabajar en la academia y bienvenido, pero cuando viene su mes, un año aquí, un año allá, un año aquí. Yo no necesito eso. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Ah? Yo quiero personas que dedicadas. ¿Ah? Una persona que pueda quedarse en un solo lugar por varios años. ¿Ah? Determinados. Seguimos. Dedicados, determinados. Número 6, devoción. ¿Qué es devoción? Yo busqué la palabra de devoción en el diccionario y significa veneración, o sea, significa fervor. También significa amor, o sea, tienes que ser apasionado por lo que estás haciendo. Tienes que estar consumido por la obra que Dios te ha encomendado. Tienes que estar consagrado en lo que estás haciendo. Tiene que haber una entrega de tu parte. Tiene que haber una pasión por lo que deseas alcanzar. Tienes que vivir enamorado de lo que estás haciendo. Nunca puedes perder ese primer amor. Una pasión, devoción, amor, fervor, ánimo por lo que estás haciendo. Pablo le escribió a los corintios y le dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no sirve para nada. Si tú no tienes amor y pasión por lo que estás haciendo, perdóname, pero no sirve lo que estás haciendo. Y luego dijo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, él dijo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dijo él. ¿Eh? Devoción, hermanos, devoción. Y la última, se me acabó el tiempo. Número 1, dijimos, tienes que tener un sueño. Número 2, un deseo. Número 3, un desafío. Número 4, dedicación. Número 5, determinación. Número 6, devoción, amor, entrega, pasión. Y número 7, la última, diligencia. Escuchen bien lo que les voy a decir. La clave, escuchen esto. Si se te olvida todo el mensaje, por lo menos acuérdate de esto. La clave para el éxito es una palabra que tiene 7 letras. ¿Alguien sabe cuál es? Empieza con T. Termina con O. Trabajo. Esa es la clave para el éxito. Yo conozco hombres que han heredado millones. Eso no los hace exitosos. Yo conozco jóvenes que viven en palacios. Eso no quiere decir que son exitosos. Exitoso es cuando tú coges el camino que Dios escogió para ti y tú eres probado y sales victorioso y logras alcanzar aquello que Dios planeó para tu vida. Entonces eres un éxito. La clave para el éxito es trabajo. Mi pastor, el pastor Hyle, siempre decía esto. Él decía, ora como que todo depende de Dios, pero trabaja y muévete como que todo depende de ti. Ora, sí, ora. Señor, estoy orando que tú me dejes esto. Está bien, ora, pero muévete. Estoy orando que Dios me dé un trabajo. Ok, muévete para que yo te consiga un trabajo. Tú ora que yo te dé un trabajo, pero luego ve y llena 100 aplicaciones a la semana y tú vas a ver que Dios va a obrar. Alguien ayúdeme, por favor. Muévete, ora, pero muévete. Ora como que todo depende de Dios, pero muévete como que todo depende de ti. Lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú no depositas, no puedes retirar. Mis hijos se creen que el banco es el banco de papá. Cuando yo quiera, me busco chavo. Eso creen ellos. No, el banco no es mío, es de Rubén Torres. No, yo tengo que ir a depositar, después voy a retirar, ¿ves? Trabajo. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Eso está en Proverbios 21, versículo 25. Hermanos, trabajo. Tú puedes estudiar, pero todo comienza desde abajo. Como dije el miércoles, tú tienes que empezar desde abajo y subir la escalera. Yo conozco médicos que están 8 años estudiando y cuando salen, ¿sabes qué hacen? Van y se van a un pueblito, ellos solitos, y consiguen una oficinita. Y luego ahí, a ver si llegan pacientes, y después llega uno, después llegan dos, y por ahí sigue solito, pasan varias semanas, después llegan 3 y 4, después esos 4 se van y son curados y son ayudados por el doctor, y luego esos van y riegan la palabra. Mira, que el doctor es buena gente. Vaya, vaya para que él te ayuda. ¿Eh? Y cuando viene a ver ese médico que comenzó desde abajo, siguió ahí, se quedó en ese lugar, en ese pueblito trabajando. Cuando viene a ver, ahora tiene su propia clínica. ¿Eh? Cuando viene a ver, ya está, tiene muchos pacientes. Cuando ya viene a ver, ahora está por cita, y cuando tiene la cita, tú lo llamas, ¿tiene cita? Sí, ¿para cuándo? Oh, para diciembre del 2008. ¿Nunca te ha pasado? Son médicos que ya han establecido lo que se conoce como una reputación. Eso se llama diligencia. ¿Ah? Pero si andas por ahí, perdona mi expresión, si andas por ahí brincando de un lado para otro como el Chapulín Colorado, nunca vas a desarrollar ninguna de reputación. ¿Ah? Diligencia. Perseverar, quedarse ahí, seguir trabajando, manténgase trabajando, manténgase sirviendo, diligencia. Dice la Biblia que también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10. ¿Tú no quieres trabajar? Ok, mamá, si tu hijo no quiere trabajar, cuando sirva la mesa, pones todos los platos, pero como él no trabajó, el plato lo dejas vacío. Y yo espero hasta que alguien más diga amén. Si no quiere trabajar, no quiere limpiar, pastor, es que tiene sus derechos. Hermano, enséñame la Biblia donde dice que tú mereces los cupones. Enséñame. Tú y yo no merecemos nada. El que no trabaja, no come. No, yo no estoy en contra de cupones. Yo conozco muchas madres que han sido abandonadas. Mira, si es el caso tuyo, mira, busca tú la ayuda que tú puedas. Yo conozco muchas mujeres maltratadas. Yo conozco muchas viudas que necesitan ayuda. Yo conozco hombres en silla de ruedas que necesitan ayuda. No me está malo eso, pero sí me está malo cuando estamos ayudando gente que son unos manganzones. Alguien dígame, yo espero. ¿Ah? Que no quieren ser diligentes, no quieren trabajar, no quieren moverse, no quieren ganarse el pan de cada día. Lo que quieren es el chupi chupi. ¿Ah? Y eso es lo que estamos criando hoy día. Diligencia, trabajo. Diligencia es la clave del éxito. Trabajo, trabajo, esfuerzo. Manténgase ahí en el mismo trabajo. Brincando un trabajo para otro. Está bien si te ofrecen más en otro, pero mira, por lo menos desarrolla un poquito de carácter en un trabajo. Y luego, ¿sabes qué? Cuando Dios te abre una puerta, pues mira, aprovecha. Yo no estoy en contra de eso. Pero si tú tienes 5 trabajos en un mes, algo hay mal ahí. ¿Ah? ¿Está conmigo, hermano Rubén? Gracias. Hermano Vargas, ayúdame a decir amén. ¿Ah? Yo voy al banco a buscar chavo, lo primero que me preguntan es, ¿dónde trabajas? Yo digo, en la primera iglesia bautista se va. Y antes de eso, ¿no? Llevo 9 años ahí. Toma lo que quieras. Tranquilo, baloncelista, tranquilo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando ven que una persona lleva tiempo en el trabajo y ha producido una estabilidad y ha desarrollado una buena reputación, ¿sabes qué? Eso es lo que la gente quiere. ¿Eh? Hermanos, déjame resumirte todo y termino con esto. Tú quieres ser un éxito, ya te di las siete cosas, pero escucha esto. Número uno, trabajo. Número dos, creer en Dios. Tú tienes que creer en Dios. Número tres, tú tienes que creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, tú vas a fracasar. Tú tienes que creer en ti mismo. Now, si usted está aquí y tú dices, pastor, nadie cree en mí, déjame decirte, yo creo en ti. Yo creo en ti. Dios cree en ti. Nosotros creemos en ti. Yo creo en ti, Carmela. Yo creo en Jamie. Yo creo en ustedes. Yo creo en Jessica. I believe in you. Yo creo en Luis. Yo creo. Yo creo que usted lo puede lograr. Yo creo en Josué. Yo creo en ustedes. Yo creo en Samantha. Y gracias por la llamada que me dejaste en el voicemail. Gracias, muy bella. Yo creo en Samantha. Yo creo en Isaías. Isaías, levanta la mano. Yo creo en él. Ese niño Dios lo va a usar en gran manera. Yo creo en los sordos. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Tú tienes que creer en tú mismo. Tú tienes que creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, mira, tú nunca vas a lograr nada. You have to believe. Tú tienes que creer en ti mismo. Hay un refrán que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero tú tienes que creer en ti mismo. Tienes que creer. Número cuatro, no le tengas miedo al fracaso. No le tengas miedo al fracaso. Si fracasaste, aprende y trata otra vez. Si tiras una pelota y fallas, tira otra que algún día la vas a echar. Fallaste, tira otra que algún día la vas a echar. Se me acabaron los papeles. Gracias, mijo. Está bien, déjalo ahí. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Ok. Que va a ser baloncelista también. No le tengas miedo al fracaso. Y número 5, termino aquí. Aprende de tus errores y de los errores de otros. Aprende de tus errores y de los errores de otros. Jóvenes, tú has visto a tus padres, nunca les señales sus errores, pero tú has visto los errores que ellos han cometido. ¿Sabes qué? No seas necio y familia de mi tío Canuto, que mientras más viejo más bruto, perdón la expresión. Si tú has visto los errores que ellos han cometido, ¿sabes qué, joven? No cometas los errores que ellos cometieron. No los juzgues, no los señales. No es que, mami, ¿qué, ¿por qué esto? ¿Qué, ¿por qué tú te divorciaste? ¿Qué, ¿por qué, papi, tú eras un borracho? ¿Qué, ¿por qué? No les reclamen ni les señales nada. Simplemente no cometas los errores que ellos cometieron. No los hagas. Aprende y cuando tú cometes un error, aprende y sigue adelante. Pero ¿sabes qué? No caigas en el mismo hoyo dos veces. No lo hagas. Aprende de tus errores. El camino al éxito no tiene caminos cortos. O sea, no tiene shortcuts. ¿Sabes lo que son shortcuts? ¿Ah? ¿Cómo se dice shortcuts en español? Atajos. ¿Matajos? ¿Atajos? Jatajos. Con J. Ah, con A. Ok. ATA, you're on vacation. Oh, ok, ok. El éxito no tiene atajos, no tiene caminos cortos, no tiene shortcuts. El camino al éxito no es suerte, ni es por casualidad. El camino al éxito es trabajo, luchas, batallas, pruebas, adversidades, tormentas, críticas, y you name it. Pero si tú confías en Dios y continúas perseverando, algún día, sin darte cuenta, sin tú darte cuenta, algún día, te mirarás y sabrás que has llegado a ese camino conocido como el camino del éxito. Yo voy a ti. Tú puedes. Pero tienes que tener un sueño. Un sueño. Un deseo. Un desafío. Dedicación. Determinación, devoción y diligencia. Y tú puedes. Yo voy a ti, puesto de pie.